Vamos a cantar también el 25. Es un gran himno clásico que contempla el hecho de que muchas veces como creyentes tenemos que pasar por circunstancias incomprensibles y sin embargo, aun cuando inicialmente no tenemos explicación de lo que Dios se propone, Dios de hecho tiene sus propósitos y con el tiempo llegamos a entenderlos. Esto es apropiado a nuestra meditación de hoy. El libro de Filemón versa sobre un apóstol que estaba en aquellos momentos de escribir la carta en la cárcel, seguramente a veces preguntándose qué hago yo aquí, cuando con libertad podría hacer mucho más. Se trata de un creyente que ha tenido el disgusto de ver como un esclavo suyo se marcha de casa después de un desfalco y siente la doble pérdida de bienes y del esclavo. Y también habrá preguntado cómo es que Dios ha permitido que ocurra esto, es que no hay justicia en este mundo, etc. Y se trata de este esclavo que ha vivido no sabemos cuántos años en esclavitud, en una situación indigna, seguramente planteándose otras preguntas acerca de su situación, pero vamos a ver que Dios tenía su mano sobre todas estas personas. Igualmente nosotros llegamos aquí con situaciones muy diversas. Algunos recién casados, a los que queremos felicitar públicamente. Otros recién operados y que también nos congratulamos de su presencia aquí después de la operación. Pero también notando las ausencias de algunas personas que quisieran estar aquí, pero por motivos de enfermedad no pueden estar. Y mayormente pensamos en César y Gemma. Y luego Elena nos dará más información después de cantar este himno sobre cómo avanza César en su situación. Pero con todo esto en mente, cantemos el 25, de maneras misteriosas suele Dios aún obrar. Hoy, tal y como habíamos anunciado, comenzamos un nuevo estudio sobre la epístola de Pablo a Filemón. Y a fin de entrar en materia, vamos a leer la epístola entera. Para comenzar, vamos a empezar haciendo dos visitas. Vamos a ir en imaginación a dos lugares importantes para entender bien esta epístola. En primer lugar, nos trasladamos al oeste de lo que ahora es Turquía. En aquel siglo I era la provincia romana de Asia. Y vamos a un lugar a 150 kilómetros al este de Éfeso. Éfeso está más o menos en la costa del Egeo. Y vamos a un valle por el cual pasa el río Lico. Lico es un afluente del Meandro, y el Meandro Meandrea ha dado su nombre a ríos que tienen muchas curvas y llega hasta la costa del Egeo, precisamente en las cercanías de Mileto, que como sabéis era como el puerto de Éfeso. En el valle del Lico había en la antigüedad, en el primer siglo, al menos tres poblaciones de importancia, todas ellas mencionadas en el Nuevo Testamento. La menos conocida se llama Hierápolis, y quizás tengáis que pensar mucho antes de recordar dónde hay mención de Hierápolis en la Biblia. Aparece una mención en la epístola a los Colosenses y no es ningún accidente, como veréis, que aparezca en este lugar. En segundo lugar, hay la ciudad de Laodicea, que era la más importante de las tres, la principal ciudad de toda la comarca. Y más al sureste había una población mucho más modesta que Laodicea, pero que tiene su importancia en la historia del Evangelio, el pueblo de Colosas. Estas tres ciudades estaban allí en el valle del Lico y las tres poblaciones aparecen en la epístola a los Colosenses. Laodicea, por supuesto, también aparece en Apocalipsis, pero aparecen en Colosenses porque en el momento en que Pablo escribe aquella epístola a los Colosenses existían iglesias en los tres lugares y son lugares cercanos y por lo tanto Pablo envía saludos y mensajes para las tres iglesias. Antiguamente estas poblaciones pertenecían a un pueblo, a una raza llamado los frigios, pero hacía casi dos siglos que Roma las había incorporado en el imperio dentro de la provincia de Asia. Cuando el apóstol Pablo hizo su tercer viaje misionero, salió de Antioquía, según lo que nos cuenta Lucas en el libro de Hechos, y procede inmediatamente, si en aquel entonces se podía proceder a algún lugar inmediatamente, relativamente inmediatamente, a Éfeso. Lucas nos explica que no viajó en barco, sino por tierra, siguiendo las carreteras del imperio. Y en tal caso, ya que la arqueología ha establecido bastante bien por dónde pasaban las carreteras de aquel entonces, con casi total seguridad Pablo habrá pasado por el valle del Lico camino a Éfeso. Lucas puntualiza en Hechos 18:23 que pasó por la región de Galacia y de Frigia, pero de todas maneras la carretera principal desde Éfeso hasta Siria y Oriente Medio pasaba por el valle y concretamente pasaba por Laodicea y Colosas. Sin embargo, en este viaje parece ser que Pablo no se detuvo más de lo imprescindible porque tenía ganas de llegar cuanto antes a Éfeso, por lo tanto, se detuvo en aquellas poblaciones donde ya había iglesias fundadas por él en los viajes anteriores, a fin de confirmar en la fe a los hermanos y tener momentos de comunión con ellos y e informarse de cómo iban, pero por lo demás no se detenía. Es por esto que, aunque posteriormente, como veremos, una iglesia se estableció en cada una de aquellas tres ciudades, Pablo mismo puede decir en Colosenses 2:1, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, es decir, por los colosenses y los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que el peso de esta frase parece indicar que personalmente el apóstol, hasta aquel momento al menos, nunca había ido a ministrar en aquellas ciudades. Más bien hizo de Éfeso su base de operaciones. Estuvo allí durante unos 2 años. Los expertos nos dicen que seguramente habrá sido entre los años 54 y 56 de nuestra era. Tuvo un ministerio extensivo, en primer lugar, durante unos meses con los judíos de la ciudad y de la comarca, y vale la pena hacer constatar que en la provincia de Asia había abundantes colonias judías. Por supuesto, nos faltan datos a esta distancia, pero sabemos por un escrito que en el año 62 antes de Cristo, o sea, un siglo antes, solamente en la ciudad de Laodicea y su comarca había 11.000 judíos. Y si recordamos que las grandes ciudades no solían pasar de 50.000 habitantes en aquel entonces, o sea, 11.000 judíos en Laodicea y comarca representa una cifra muy elevada. Esto debido a movimientos de gentes, especialmente Antíoco el Grande, en el tercer siglo antes de Cristo, había obligado a muchos judíos a trasladarse a lo que es Turquía hoy en día. Así que, aunque no sabemos si la comunidad judía había crecido o había menguado desde el año 62 antes de Cristo, en todo caso sabemos que había muchos judíos. Pablo entonces empezó su ministerio en Éfeso centrándose en la comunidad judía, pero ante el rechazo mayoritario del evangelio de parte de ellos, se estableció en la escuela de un tal Tirano y allí estuvo ministrando durante 2 años, seguramente enviando a miembros de su equipo, miembros cuyos nombres hemos leído, al menos algunos de ellos, en la epístola de Filemón, y que veremos también en Colosenses. Enviaba a estos hermanos a evangelizar en la provincia, pero ya que Éfeso era una ciudad de suma importancia, tanto por cuestiones comerciales como administrativas como religiosas, casi toda la provincia en algún momento del año acudía a la ciudad, y esto daba oportunidad al apóstol a tener un ministerio evangelístico muy amplio, sin moverse siquiera. Esto es lo que Lucas mismo nos dice, resumiendo este periodo en Hechos 19, versículos 8 a 10, dice lo siguiente: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y esta frase es muy significativa. Todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra, aun admitiendo cierta exageración literaria, comprendemos que el Evangelio se extendió por toda la provincia. Pero dije que íbamos a hacer una visita y nos hemos desviado del camino. Íbamos al Valle del Lico, a las tres ciudades. Dejamos de lado a las 2 más importantes y buscamos la más pequeña, Colosas, y buscamos en ella la casa de Filemón. No es difícil encontrarla, porque Filemón es un hombre que deducimos que tenía cierta riqueza y por lo tanto importancia social, tenía esclavos, ya que Colosas no era una población tan grande. Preguntando a cualquiera nos indicarán cuál es la casa de Filemón. Con toda seguridad, Filemón vivía allí en Colosas. Con toda seguridad, la iglesia que, según el versículo 2 de la epístola a Filemón, se reunía en su casa, no era otra sino la iglesia de los colosenses. Con toda seguridad también, la epístola a Filemón fue escrita en las mismas fechas, desde el mismo lugar, que la epístola a los colosenses. Ahora empiezo diciendo esto y ahora necesito justificarlo. ¿Cómo sabemos esto? Por una combinación de muchos detalles pequeños que, si bien no son especialmente significativos en sí, cada uno de ellos, en cambio, reuniéndolos todos, sí que vienen a ser significativos. Observamos en primer lugar que la situación de Pablo es igual en las 2 epístolas. Con mucha insistencia en Filemón habla acerca de sus prisiones, como veremos más adelante. Pero también en Colosenses, el capítulo 1, versículo 24, el capítulo 4, versículo 18, encontramos menciones de sus prisiones. Así que Pablo era prisionero al escribir las 2 epístolas. Más significativamente, en las 2 epístolas, Pablo envía salutaciones a... Ahora me tenéis que ayudar. En castellano se dice Arquipo o Arquipo. ¿Alguien sabe? En inglés, bueno, la forma equivalente, decimos arquipo, y siempre había pensado que era arquipo, pero arquipo, vale. Puesto que en nuestras Biblias no pone acentos escritos en las mayúsculas, nunca se sabe. Yo durante años hablaba del Eufrates y... Arquipo. Entonces, en las dos epístolas, Pablo envía saludos a Arquipo. Arquipo supuestamente no... Bueno, es posible que hubiese cambiado de sitio, pero es más probable aún que estuviese en el mismo sitio y que las dos epístolas van dirigidas al mismo. Esto en Colosenses 4, 17 y Filemón, versículo 2. También es de mucha importancia que tanto en Colosenses y Filemón nos encontramos con el mismo equipo en torno a Pablo. Hay mención en las dos epístolas de muchos compañeros de Pablo. Reuniendo todos los nombres esparcidos en las dos epístolas, encontramos que las listas corresponden exactamente, a excepción de dos nombres más mencionados en Colosenses. Estos dos nombres más son Jesús el Justo, que aparece en Colosenses 4:11 y no es mencionado en Filemón, y el otro nombre es Tíquico. Pero ya que en Colosenses Tíquico es mencionado no como uno que envía saludos a la iglesia de Colosas, sino como aquel que va a llevar la carta, Tíquico es el cartero, es comprensible que no se le mencione en la epístola a Filemón, porque él mismo aparece allí con la carta, así que en vano Pablo va a decir, Tíquico os envía saludos, porque él mismo está allí. Los demás compañeros, sin embargo, sí son mencionados. Timoteo, y por cierto, él aparece como coautor de las dos epístolas. Lucas, Aristarco, Marcos, Epáfras, Demas. Y también muy significativo, en ambas epístolas aparece Onésimo. En Filemón, por supuesto, Onésimo es la figura central, casi. La carta gira en torno a él. En Colosenses es mencionado como compañero de Tíquico, que ahora vuelve a Colosas, y Pablo puntualiza que Onésimo procede de Colosas. Es por esto que deducimos que la casa de Filemón, en la cual Onésimo había sido esclavo, también se encontraba en Colosas. Las dos epístolas, entonces, fueron llevadas por los mismos mensajeros, aunque no hay mención de Tíquico en Filemón, como he dicho, es de suponer que Tíquico y Onésimo hicieron el viaje juntos, llevando consigo las dos cartas, una personal para Filemón y otra para toda la iglesia. En Colosenses 4, versículos 7 a 9, encontramos la explicación de Pablo al respecto. Con casi total seguridad también llevaron consigo una tercera epístola, la epístola a los Efesios. Y esto por dos motivos. En primer lugar, al final de Efesios, Pablo menciona a Tíquico también como el mensajero que va a llevar la epístola. Y precisamente, si aceptamos, como intentaré decir en un momento, que en estos momentos Pablo estaba en prisión en Roma, Éfeso caería forzosamente en la ruta de Tíquico y Onésimo, y por lo tanto todo encaja, que de paso, al pasar por Éfeso, llevaron allí la epístola que lleva su nombre. Pero hay una segunda razón que refuerza esta idea, y es que, como muchos de vosotros sabréis, la epístola a los Efesios y la de los Colosenses son dos epístolas casi gemelas. Aunque la temática principal de las dos epístolas varía, sin embargo, siguen un mismo esquema, hasta el punto de que algo más del 50% de los versículos, leí en un comentario al preparar ese estudio, son repetidos esencialmente en las dos epístolas. Hay mucho parecido entre ellos. Algún ejemplo saldrá más adelante. Esto ha dado mucho que debatir a los comentaristas, y especialmente a los de signo liberal, que enseguida se apresuran a suponer que, ya que son tan parecidas, una de ellas era una invención de un seguidor de Pablo en vez de ser de Pablo mismo, por razones que se me escapan a mí. Pero podemos dejar aparte este debate. El hecho de que son tan parecidas indica que sí son de la mano de Pablo, y nosotros creemos que sí, probablemente fueron escritas en el mismo momento. Y esto también enlaza con lo que estamos diciendo. Y una última idea para reforzar todo este paquete de ideas es que algo de la temática de la carta a Filemón, que versa sobre el esclavo Onésimo y cómo debe ser recibido por el amo creyente Filemón, algo de esta temática se refleja también en Colosenses. Un comentarista llega a decir: el contenido total de la carta a los Colosenses está más o menos dominado por el interés de Pablo en Onésimo. A mi juicio, esta es una opinión exagerada, y sin embargo contiene un grano de verdad, especialmente si sabes de antemano que Colosenses fue escrita a la misma situación, a la misma ciudad, en el mismo momento que la carta a Filemón. Entonces no puedes dejar de ver en Colosenses ciertos énfasis que son muy importantes para la situación de Filemón y Onésimo. Por ejemplo, tanto en Efesios como en Colosenses, y aquí hay el paralelismo entre las dos cartas, tenemos secciones en las que Pablo explora las obligaciones en relaciones familiares: esposas, maridos, hijos, padres, esclavos y amos. Conocemos muy bien el texto de Efesios, porque es algo más extensivo que el de Colosenses. Pero llama la atención que mientras en Efesios Pablo dedica la mayor parte de esta sección a hablar de la relación entre maridos y esposas, en Colosenses la mayor parte es dedicada a la relación entre esclavos y amos. Esto coincide entonces con la situación de fondo, que es la de Filemón y Onésimo. También el hecho de que en Colosenses haya cierto énfasis especial en la misericordia, el perdón, la benignidad y todas estas cosas, nos recuerda enseguida los énfasis de la carta a Filemón y lo que Pablo le está pidiendo a Filemón en el caso de su esclavo. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Varios de estos mismos énfasis los vamos a encontrar en Filemón, pero aplicados al caso de Onésimo. Todos estos detalles vienen a reforzar lo que hemos dicho, que las dos epístolas van dirigidas, fueron escritas en un mismo momento por Pablo, van dirigidas al mismo lugar, y por lo tanto deducimos que Filemón y su casa vivían en Colosas, y además la iglesia de los colosenses se reunía en aquella casa. Ahora dejamos Colosas y vamos a Roma y buscamos en esta ocasión la casa alquilada en la que Pablo, como ciudadano romano, pasó su primer encarcelamiento romano. Digo primero porque con casi total seguridad él sufrió dos encarcelamientos romanos. El que Lucas describe al final del libro de Hechos, Hechos 28, que fue, como ya hemos dicho, en una casa que él pudo alquilar y fue una prisión benigna, tenía mucha libertad para recibir visitas, mucha libertad de movimiento, solamente tenía un soldado allí siempre para vigilarle. En contraste, cuando escribe las epístolas pastorales, Timoteo y Tito, está otra vez en la cárcel en Roma, pero esta vez en una situación que dista de ser benigna. Y aunque no tenemos datos en el Nuevo Testamento mismo, deducimos de este hecho que después de Hechos 28, Pablo fue liberado de la cárcel, hizo otros viajes misioneros, porque Timoteo y Tito hacen referencia a diferentes lugares visitados por Pablo que no fueron visitados por él en los viajes misioneros de Hechos. Posiblemente en esta época también llegó a España, pero luego en la persecución de Nerón fue encarcelado otra vez y sufrió el martirio allí en Roma. Esto, sin embargo, no tiene que ver con Filemón. Así que vamos a aquella casa alquilada. Al acabar el tercer viaje misionero, Pablo visitó Jerusalén y, a pesar de las advertencias de los creyentes de la ciudad, quiso ir al templo. Allí fue reconocido por algunos judíos de Asia, denunciado por ellos. También sospecharon que él hubiese introducido en el recinto prohibido para gentiles a Trófimo, y por lo tanto causaron un disturbio. Tuvieron que intervenir los soldados romanos. Pablo fue arrestado, y así empezó un largo periodo de prisiones para el apóstol. Primero estuvo en Jerusalén, pero debido al complot para matarlo y su descubrimiento, fue trasladado a Cesarea Marítima, en la costa. Allí quedó encarcelado unos 2 años, según el testimonio de Lucas en Hechos 24-27. Y finalmente, ante nuevas amenazas de ser trasladado a Jerusalén, él apeló a César utilizando sus derechos de ciudadano romano, y por lo tanto emprendió el viaje a Roma. Un viaje muy complicado y que casi le costó la vida, y que seguramente duró meses. Una vez en Roma, estuvo en la cárcel, bueno, esta casa benigna que hemos dicho, pero estuvo así prisionero al menos 2 años más. Por lo tanto, en total podemos sumar aproximadamente un periodo de 5 años en los que estuvo preso en diferentes lugares. En algún momento de estos 5 años recibió la visita de un tal Epafras, del que vamos a hablar más la semana que viene. Él procedía de las iglesias del Lico, concretamente de la iglesia de los Colosenses, según nos dice en Colosenses 1:8, y llegó a Pablo. No sabemos con qué motivos, pero entre ellos, al menos, con el deseo de explicarle a Pablo ciertas preocupaciones por cosas que estaban pasando en Colosas. Es que había llegado a aquella localidad lo que los teólogos suelen llamar la herejía de Colosas. Parece ser que era una forma incipiente de lo que un siglo más adelante sería el gnosticismo. No sé si exactamente el mismo gnosticismo que el que se está promulgando hoy en día, otra vez, en esta época de la nueva era. Seguramente había cosas afines, al menos. No vamos a entrar en detalles sobre esta herejía, pero solo decir que la epístola de Pablo a los Colosenses fue escrita mayormente para contrarrestar estas enseñanzas y proclamar el lugar único de Jesucristo en la salvación y la mediación entre Dios y el hombre, y el hecho de que en Jesucristo reside toda la plenitud de la divinidad y que nosotros como creyentes somos completos en él. No hace falta más para la salvación que Jesucristo, a pesar de todo lo que enseñaban los maestros falsos de esta nueva ola de pensamiento. Así que Epafras comunica estas noticias preocupantes, pero ¿en qué momento las comunica? ¿Cuando Pablo estaba en Cesarea o en Roma, o como dirían algunos, en Éfeso? Lo que pasa es que para decir en Éfeso tenemos que inventar un encarcelamiento de Pablo en Éfeso, y por esto mismo yo voy a descartar esta posibilidad, pero casi es un tópico entre autores de signo liberal hablar del encarcelamiento de Pablo en Éfeso. ¿Por qué pienso que en Roma y no en Cesarea? En realidad no importa, porque la ubicación geográfica es lo de menos. Sin embargo, estos datos nos ayudan a situarnos y a comprender que estamos ante una situación real en la vida de Pablo y de estas iglesias. En primer lugar, pienso que es más probable que Pablo estuviese en Roma porque es más probable que Onésimo se escapara a la capital del imperio y no a una provincia tan especial como lo era Palestina. En segundo lugar, porque hay ciertas referencias en Colosenses que indican que Pablo disfrutaba de cierta libertad para predicar el Evangelio, lo cual sabemos que era cierto de Roma, pero que sospechamos que no era tan cierto en el caso de Cesarea. En tercer lugar, porque sabemos que algunos de los compañeros mencionados tanto en Colosenses como en Filemón, y cuyos nombres hemos mencionado ya, sabemos que algunos de ellos estuvieron presentes con Pablo en Roma. Y es mucho más fácil pensar que todo este grupo de compañeros pudiese tener acceso a Pablo estando él en una casa alquilada, que no cuando estaba en la prisión de Cesarea con soldados y autoridades penitenciarias allí alrededor. Por otra parte, a algunas personas que sabemos que en la fecha estaban en Cesarea no son mencionadas en Colosenses y Filemón, como es el caso de Felipe, mencionado en Hechos 21:8. También, y en cuarto lugar, según mi lista, pero no he ido dando los números, lo que hemos dicho, si Tíquico y Onésimo son los mensajeros, y si Tíquico tiene que llevar, además de Colosenses y Filemón, la carta de los a los Efesios, es lógico que haya sido así si Pablo estaba en Roma, pero es mucho menos probable que hubiese pasado por Éfeso si hubiese estado en Cesarea. Por estas razones, que otra vez ninguna de ellas es de suficiente peso en sí para establecer nada, pero es el conjunto de todas estas pequeñas, estos pequeños detalles. Los comentaristas evangélicos masivamente optan por la idea de que Pablo se encontraba en Roma y suponen que la fecha de estas cartas es de aproximadamente los años 61 a 63, o sea, unos 7 años después de la fundación de las tres iglesias. Unas palabras más acerca de los dos signatarios de la epístola. Empieza Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Casi nadie, ni siquiera entre los autores liberales, duda de la autoría paulina de esta pequeña epístola. Los pocos que la cuestionan, o bien son de aquellos que creen que todo el Nuevo Testamento es producto del siglo II en adelante y por lo tanto nada del Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles, o bien aquellos que descartan la autoría paulina de Colosenses y Efesios y por lo tanto incluyen también a Filemón, puesto que el mismo autor claramente escribió Filemón y Colosenses. Pero todas las evidencias habidas y por haber indican que Pablo era el autor. Él menciona su nombre nada más que 3 veces en estos pocos versículos y es enormemente difícil imaginar por qué retorcidos motivos un falsificador fuese a inventar una carta de este tipo, en la cual no hay ninguna doctrina controvertida, ningún énfasis especial. Sencillamente trata de una situación personal, circunstancial, y por mucho que intentemos imaginar posibles escenarios para la invención de una carta así, resulta difícil imaginarla. Al menos en una primera lectura, el contenido de Filemón parecería intrascendente, porque las lecciones espirituales no tienen que ver tanto con el asunto en sí, la circunstancia particular, sino con la manera en la que el apóstol aborda esta situación. Aquí hay 2 opiniones de sendos comentaristas para ilustrar esto. Aquí se trata de circunstancias absolutamente individuales y que parecen no contener mucha instrucción para un lector superficial. Y la carta es algo único entre todos los escritos del Nuevo Testamento en cuanto que se ocupa solo de un asunto puramente privado. Por lo tanto, os propongo que solo una mente especialmente retorcida, contestataria y perversa podría dudar de la autoría de Pablo. Pablo añade que él es prisionero de Jesucristo. Si fuéramos a sacar esta frase de su contexto, podría significar sencillamente que el Señor Jesucristo le ha cautivado, casi como si fuese una frase sinónima de siervo de Jesucristo. Él se siente atado a Cristo y sin libertad de actuar fuera del ámbito del señorío de Jesucristo. Pero si la frase significara esto, Pablo podría haberla dicho desde el momento de su conversión. Y en el contexto de Filemón es una frase que tiene una aplicación reciente, porque en el versículo 9 dice: Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Se refiere entonces, sin duda, al hecho de que está en la prisión. Su encarcelamiento es el resultado directo de su amor y fidelidad a Jesucristo. Por lo tanto, esta frase significa, en primer lugar, que Pablo es prisionero por causa de Jesucristo. Pero en segundo lugar, Pablo era muy consciente de la providencia y soberanía de Dios en todas sus circunstancias. Y por lo tanto sabe que si está en la cárcel es por la voluntad de Dios, por la soberanía de Jesucristo en su vida, que ahora se encuentra en esta situación. Solo es en segundo lugar que Pablo se considera prisionero de los romanos o las autoridades civiles. En primer lugar, está en la cárcel por designio de Dios, como hemos cantado, de maneras misteriosas a veces Dios obra. Pablo reconocería este factor misterioso, pero subrayaría el hecho de que, a pesar de no tener explicaciones, sin embargo, está donde está, porque está en manos del Señor y el Señor está llevando su vida. Dice un comentarista: cierra los ojos a todas las causas secundarias y ve en su prisión, como José lo había visto antes, a la sabia providencia. Otro matiz aquí. Pablo, escribiendo a Filemón, se describe a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Escribiendo a la iglesia de Colosas, se describe como apóstol de Jesucristo. Y creo que el cambio de títulos es significativo. En la epístola a los Colosenses, Pablo asume la autoridad que le ha sido otorgada por el Señor Jesucristo en la definición de doctrina y de enseñanza, y espera de los colosenses que respeten esta autoridad y por lo tanto se alejen de los falsos maestros y presten toda atención a lo que está diciendo Pablo. No porque sea Pablo, no porque la carta tenga consejos de otro creyente más, sino que porque Pablo ha sido designado como por Cristo como apóstol y habla con la autoridad que Cristo ha delegado en él. Ahora, Pablo podría haber empleado aquella misma autoridad en el caso de Filemón. Va a escribir pidiéndole ciertos favores. Sin embargo, tratándose de una cuestión de orden doméstico, de una situación íntima, Pablo deliberadamente renuncia a emplear imposiciones apostólicas. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Podría haber exigido a Filemón, en el nombre de Cristo, lo que está pidiéndole en esta carta. Pero renuncia a esta autoridad en este caso, y más bien escribe como prisionero de Jesucristo. Un par de comentaristas a este respecto. Al escribir a las iglesias, lo que pone en prominencia es su autoridad. Pero esto no sería útil aquí. No le parece apropiado mandar a Filemón lo que tiene que hacer con Onésimo. Prefiere rogarle. Apela a la compasión de Filemón más bien que a su conciencia. Pablo no se presenta como apóstol con derecho de exigir obediencia a sus peticiones de un miembro de la iglesia, sino como prisionero de Jesucristo. El que pide que Filemón tome medidas que exigen sacrificio no es uno que no conozca el sacrificio. Ha perdido su propia libertad por la causa de Cristo, y este es el fundamento de su petición. Sin embargo, con este título, si bien renuncia a la autoridad apostólica al emplearlo, prisionero de Jesucristo, y al insistir en que es prisionero a lo largo de la carta, porque al menos 5 veces más vuelve al tema, es como si estuviese sugiriendo a Filemón, con gran diplomacia y tacto, que lo que está pidiendo a Filemón es poca cosa en comparación con lo que él mismo está dispuesto a pagar a causa de su compromiso con Cristo. En comparación con el sacrificio que yo estoy haciendo, no es el favor que te pido algo más bien fácil. Este sería el énfasis. O como dice otro comentarista, las circunstancias deplorables de Pablo hacen ínfimas las de Filemón. Una de las notas que más vamos a señalar en esta epístola es que es una obra maestra de cortesía, tacto, comprensión, amabilidad. En otras palabras, es un modelo para nosotros de cómo debemos portarnos en nuestras relaciones fraternales, de cómo tenemos que aprovecharnos y cómo no debemos aprovecharnos de los vínculos fraternales que nos unen. Con algunas frases que Pablo emplea, podríamos, si fuéramos mal pensados, empezar a pensar que Pablo está empleando manipulaciones psicológicas. Creo que es más justo decir que está buscando no manipular psicológicamente. En este caso, como digo, podría haber dicho: yo soy un apóstol y te digo que debes recibir a Onésimo. Pero procura, con mucha discreción y tacto, hacer la misma petición, pero de una manera que evita toda ofensa y todo dominio fuera de lugar. Y creo que en esto Pablo es modélico y vamos a sacar mucha bendición si somos capaces de ver su ejemplo. Y que del hermano Timoteo. Notemos en primer lugar que Pablo sencillamente le llama hermano. Luego va a emplear otros sustantivos: colaborador, compañero de milicias, hablando de otras personas. Ahora, al hablar de aquella persona que quizás más supo comprender al apóstol y estar a su lado, y más precio tuvo que pagar por estar a su lado, Pablo le llama hermano. Lo cual demuestra toda la fuerza de especial afecto y ternura que puede haber en aquella palabra. Pero puesto que va a ser sobre la base de la relación fraternal, de la hermandad, que Pablo va a apelar a Filemón en cuanto a su relación con Onésimo, versículo 16, que le recibas ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Ya que esta relación fraternal va a ser la base para todo lo que va a pedir a Filemón, es apropiado que desde el primer momento de la carta él empiece hablando de consiervos suyos como hermanos, porque esta es la vinculación básica que todos tenemos. Esto es lo que nos da derechos, pero también responsabilidades en la vida los unos de los otros. Es por esto que podemos acercarnos, casi a veces sin conocernos, y contar los unos con los otros, porque somos hermanos. Esta es la base de la apelación a Filemón y es la base de la relación entre Timoteo y Pablo. ¿Y por qué es mencionado Timoteo y no los otros compañeros? Quizás la respuesta más sencilla sea, aunque es especulativa, que Timoteo era conocido por los colosenses. Quizás también porque a estas alturas Timoteo no es el aprendiz que salió de Listra como compañero de Pablo hacía muchos años, sino que ya es un consiervo en el cual Pablo ha depositado mucha confianza. Y tanto en la situación que tiene que afrontar en Colosenses como en la de Filemón, Pablo ha buscado en Timoteo a un compañero para hablar de las situaciones. Y lo que plasma en estas dos epístolas, si bien llegan con la fuerza de su propia autoridad apostólica, sin embargo, es algo que él y Timoteo han estado hablando y que ahora desea comunicar a los colosenses y a Filemón, con el respaldo, además, del consiervo Timoteo. Habiendo hablado los dos de estos temas, de la herejía en el caso de los colosenses y de la situación de Onésimo en el caso de Filemón, ahora Pablo quiere que los lectores comprendan que esto viene con el respaldo de Pablo y también de Timoteo, dos notables siervos del Señor que están de acuerdo en espíritu en cuanto a lo que están escribiendo, y por lo tanto hay doble razón de prestar atención a lo que dice. Estamos en medio de la introducción, seguiremos Dios mediante la semana que viene y procuraré ser más breve. Padre, pedimos que en medio de lo que es principalmente un estudio informativo y preliminar, podamos empezar a recibir de ti impresiones y enseñanzas que vayan a ser para nuestra bendición espiritual y para la transformación de nuestras vidas. Vemos con qué tacto y ternura Pablo aborda la cuestión de escribir sobre temas difíciles de tratar, en los que tiene que inmiscuirse en la vida de otro hermano. Y queremos ser enseñados por ti en esto. Ayúdanos en nuestras relaciones fraternales a no rehuir nuestras responsabilidades y tampoco abordar las relaciones con actitudes que vayan a ser de ofensa para otros. Ayúdanos a conseguir esta discreción que es fruto del profundo amor fraternal. Pedimos que en estos estudios tú despiertes en nosotros un sentido de responsabilidad cara a nuestros hermanos y también un gran y sincero afecto, y que podamos vivir como consecuencia unas relaciones más intensas y más sanas para tu gloria. Y que el Señor Jesucristo sea reflejado en nosotros, en nuestras relaciones. Te lo pedimos en su nombre. Amén.